El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Muy buenas, mis queridos y queridas. Es un verdadero placer para mí volver a saludaros. Te mando un gran abrazo muy especial a ti que nos escuchas desde casa, desde tu vehículo o desde tu trabajo. A ti que nos acompañas y que nos permites que te acompañemos hasta donde tú estás. Nos encanta saber que a esta hora te refugias en este lugarcito. Sí, porque ya lo estamos abriendo. Estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. ¿Nos quieres dejar tu opinión del programa? ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¿Nos quieres hacer sugerencias o alguna pregunta? ¿Quieres enviar un relato o quieres formar parte de los escritores entrevistados? Ponte en contacto con nosotros. Escribe a mi correo electrónico matisanchiz@gmail.com y déjanos tu mensaje. Será un verdadero placer recibir tus opiniones. Repito el correo electrónico matisanchiz@gmail.com. Y un placer para nosotros es escuchar a nuestra Tamara Pérez con las lecturas que semana tras semana nos regala. Aquí os dejo con ella. Adelante, Tamara.
Influencia, de Eda Garnier de Bondlers. La influencia es darse calladamente, sin gritos, como el cartel solitario al costado del camino. No vocifera, no habla, ni siquiera susurra, pero indica el camino. Hazme, Señor, hablar menos e influir más, con mi vida, con mi amor, con mi entrega.
Cuando piensas en tus maestros, ¿qué viene a tu mente? ¿Quiénes han sido aquellos que más te han inspirado y bendecido? ¿Quién ha sido ese modelo de vida en el que te fijaste? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando recuerdas a tus mentores, aquellos que dejaron una maravillosa huella en ti? ¿Quiénes son los que te provocaron que los admiraras y que desearas imitar o acercarte un poquito a parecerte a ellos? Me encantaría poder escuchar ahora tus respuestas. Sería muy bonito intercambiar ideas y poder escuchar de tus labios que esas personas fueron tus padres. También puede que apareciera el nombre de aquella maestra tan especial de primaria, o el profesor, aunque tan serio, pero tan cercano del instituto. Un amigo también podía aparecer en esta supuesta conversación nuestra, ¿verdad? O un compañero de clase, ese tan risueño que hacía reír a todos. No sé a quién me mencionarías primero. Lo que no sería tan normal es que me dijeras que a quien quieres parecerte es un animal. A mí por lo menos me chocaría un poco si me dijeras, mira, pues a mí, quien me ha enseñado grandes lecciones, a quien quiero parecerme, es un burro. O que me dijeras que has aprendido con un pez o con una araña. Bueno, si esto ocurriera me lo tendrías que explicar. Como me lo tiene que explicar ahora mismo el invitado que tenemos hoy en nuestro escondite de los libros, acerca de su libro que se titula Cuando los animales cuentan. Él es Francisco Rengifo Gómez y nos propone un viaje con unos guías muy especiales. Pero dejaré que sea él quien nos lo explique. Y lo saludamos ya porque lo tenemos esperando tras la línea telefónica. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, saludos para todos. Qué gusto y qué honor tan especial poder estar en compañía de todos los oyentes en un programa tan bello como El Escondite de los Libros. Saludos para ti, Mati, y para Benjamín.
Muy bien, eres muy bienvenido a nuestro escondite, Francisco. Bien, En el inicio de nuestras entrevistas siempre nos gusta conocer a nuestros amigos escritores desde la mirada del propio escritor. Así que, ¿quién es Francisco Rengifo? Además de escribir, ¿a qué se dedica? Y también nos puedes hablar, nos puedes presentar a tu familia y hablarnos de tus aficiones, proyectos. Dime.
Bueno, como ya lo has dicho, escritor y comunicador social. Soy un hijo de Dios principalmente, soy el mayor de dos hermanos de familia colombiana. Da la casualidad que nací en Madrid, España, porque mis padres, habiéndose conocido en Colombia, viajaron allá por distintas razones. Ella estudiaba guitarra clásica, a mi papá lo querían hacer a la imagen y semejanza de su padre como médico, cosa que no resultó. Se reencontraron, se enamoraron allá y allá nací en Madrid. Al cabo de 5 años volvimos a Colombia, mamá se dedicó a la pintura como discípula del maestro Ricardo Gómez Campuzano, su padre, pintor muy reconocido del realismo en mi país. Papá partió a la presencia del Señor hace más de 2 años, dedicó su vida a difundir la cultura y la obra del maestro Gómez Campuzano, o sea que yo tengo este tema un poco en mi sangre y hay un llamado muy fuerte ahí. Yo nací en un hogar muy unido, de tradición católica, unos padres muy amorosos. Por los días en que nací, en España las cosas para nosotros no eran fáciles y lo cuento en la introducción del libro, el libro de cuentos. En una pequeña introducción digo que mamá se esforzaba por comprarme rompecabezas y audiolibros. Uh-huh. Y en esa época, mira, había esos pequeños discos de colores que venían en las fundas de los cuentos, por si no podían pagarme una educación, dijo mi mamá, ella pensaba algo le va a quedar en la cabeza, ¿no? Ella me hizo un gran favor por eso, desde muy chico me fui aficionando a leer gracias a eso, a escribir, a pintar, a escuchar historias en mi cabeza. Entonces, como mi hermano nació 7 años después, yo suelo decir, cuando hablo sobre el libro, que a pesar de los cuidados que mis padres procuraban darme y de su compañía, yo fui un hijo único durante esos 6 años. Uh-huh. Y durante ese tiempo que uno es niño y está solo y no tiene un hermano o no están sus papás ahí, uno anhela encontrar un libro en el que encuentre que Dios me ama, que soy importante para Él. Y eso es lo que con los animales cuentan, cuando los animales cuentan, yo trato de hacer, poner ese libro en manos de quien lo está buscando. Entonces ha sido un proceso largo de aprendizaje con Dios. Tú me preguntabas, Mati, ¿en qué más trabajo yo desde a qué más me dedico? Sí. Desde pequeño que quise escribir, desde el colegio me fui destacando con poemas, escritos, todo en el teatro, tú sabes esas cosas, estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá. Estando allí, una compañera me habla de Cristo, de la necesidad de recibirlo en el corazón para ser salvo. Yo, pues, por venir de un hogar católico, había ido a muchas misas, pero pues de todas salía igual y fracasaba en todos los propósitos que me hacía para cambiar. Entonces, en el año 89, recibo al Señor en la iglesia donde me congregaba por entonces, conozco a la que soy mi esposa, Carol, nos casamos, y poco después, soy ordenado pastor, nos envían a servir a la ciudad de Armenia, en el Quindío, en Colombia, donde ayudamos a edificar una iglesia naciente por 3 años. Volvemos a Bogotá, luego el ministerio nuestro comienza a enfocarse, y el mío particularmente más en servir a niños y jóvenes. Tenemos 2 hijos, José Daniel y Andrés Francisco, son mis 2 hijos de 25 y 23 años. Mm-hmm. Eso te puedo decir tratando de resumir un poco esta vida, estos 50 años que llevamos aquí.
Genial, maravillosa presentación, muchas gracias. Y Francisco, ¿por qué escribes? ¿En qué momento, aunque ya nos has apuntado alguna cosita en tu presentación, pero en qué momento nace esa necesidad o esa inquietud de pasar horas y horas frente a tu escritorio escribiendo?
Mira, yo creo que de los 4 o 5 años estoy llenando cuadernos. Yo creo que es un don de Dios que pone en ti esa necesidad de contar historias, de expresarte a través de tus personajes, que es una manera muy particular y muy diferente el lenguaje literario. Solo que al comienzo nace como algo, algo natural, como una necesidad. Mira, luego de graduarme, el Señor me permitió la experiencia de escribir algunas novelas para televisión, nos sustentó con eso, pero también me permitió darme cuenta de que el mensaje que yo quería transmitir muy pocas veces llegaba a las personas como yo quería. Los trabajos por encargo en la industria del entretenimiento secular es un mundo gobernado por egos, por el rating. Entonces comprendí que mientras no luchara por escribir y hacer valer mis propios contenidos, los que Dios pusiera en mi corazón iba a ser ineficaz. Hoy, después de haber pasado por varios trabajos, estoy dedicado a escribir literatura de ficción para niños, jóvenes y familia, y estoy haciendo cine y televisión, pero con una perspectiva espiritual, quiero que sea mucho más centrada en Dios. Entonces, cuando los animales cuentan, para mí marca una diferencia muy clara, y una novela de jóvenes que estoy terminando ahora, porque la motivación ya se vuelve una motivación más espiritual que natural, porque siento que es Dios quien pone en mi corazón el deseo de servir, de seguir pastoreando, de hacer una obra de evangelista por medio de la literatura de ficción. Entonces, cuando escribo, como para rematar la pregunta que me haces, es hoy, a diferencia de los primeros días, incluso a diferencia de los días en que trabajaba en televisión y en televisión para la industria de la televisión, por la gracia de Dios puedo fluir ahora mucho más, porque creo que puedo comunicarme con esos niños y con esos jóvenes. Desde el mismo momento en que estoy escribiendo, creo que se está trazando esa comunicación. Ese libro de cuentos para mí prácticamente fue como un dictado, fue como atrapado en una revelación tierna del Espíritu Santo sobre el papel de los animales en la forma como Dios se relaciona con los hombres. Sí. Y empezar a explorarla, esa relación en la palabra de Dios, fue como la instrucción que tuve, y dar voces a las criaturas que se convierten en un reflejo del amor de Dios por nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, siento que pasé de ser un escritor a un escribano, y yo espero que siga siendo así, porque cuando las prioridades de Dios entran en tu agenda como escritor, puedes esperar que otras vidas sean cambiadas. Entonces, pues he escogido un camino en el que no necesito sentir halagada mi vanidad personal. He escogido a Cristo mismo, y yo creo que Él es el camino.
Maravilloso, bien. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro, cuando los animales cuentan? ¿Qué nos espera al adentrarnos en las páginas del libro?
Bueno, se trata de un viaje fantástico que, por medio de la ficción, como decía, se interna en la palabra de Dios, convirtiendo en narradores a los animales de 5 pasajes bíblicos. Estos personajes son los que se encargan de presentar a niños y adultos a su creador. Uh-huh. Hay un pasaje en Romanos, voy a permitirme leer esta pequeña porción, sí, porque claro. Es muy importante. Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Eso está en Romanos 1:20. Entonces, en resumen, el libro es un detrás de cámaras de escenas de la Biblia, llevándonos a amarla y a querer saber más de ella a través de los animales. Es una herramienta diseñada para inspirar el corazón de tu hijo, básicamente, de los niños, pero también de jóvenes y adultos, porque es un libro que a todos nos hace como niños, sí, y pretende llevarnos tiernamente a los brazos del Padre Celestial.
Maravilloso, bien. Entonces, al parecer, los animales tienen algunas lecciones que darnos, por lo que veo, ¿no? ¿Qué animales aparecen en tu libro? Sin que nos acabes de hacer así un spoiler que nos dicen ahora los jóvenes, pero cuéntanos un poquito, ¿qué animales vamos a descubrir en tu libro?
Sí, exactamente, como tú lo dices muy bien, hay ahí unas virtudes y valores para la vida, es el subtítulo del libro, porque ellos se encargan de ilustrar algunos de estos valores que se encuentran en la palabra de Dios. Nosotros conocemos la vida de Pollino, el burrito en el que entró Jesús a Jerusalén, la lección de humildad que tuvo que aprender, y su inimaginable recompensa. No voy a contar más para no hacer spoiler, como sí, tú dices. La vida de Afanoso, el pez en el que Pedro encontró la moneda con la que pagaría su impuesto, y el de Jesús, según él mismo le había anunciado que pasaría. ¿Cómo llegó esa moneda ahí? Es lo que explora el relato, el cuento. Sí, el protagonista nos enseña sobre la paciencia, y que a pesar de que tengamos que experimentar el dolor, no hay mejor lugar para estar que en sus manos. Vamos a conocer a Ágata, una arañita que vio el rey Salomón en su palacio y desde entonces se convirtió en candidata a ganar el reinado de sabiduría del reino animal, porque su técnica de construcción y estrategia para saber ubicar su casa en la casa del rey nos deja grandes lecciones que se eternizaron en el libro de Proverbios, finalmente. Uh-huh. También vamos a aprender de un cervatillo que cierto músico autor de Salmos se encontró bebiendo junto al río, y del cuadro de sinceridad que le enseñó a relacionarse con Dios de otra manera. Vamos a aprender también sobre la compasión con Puerco Aurelio, al que le cambió la vida el día en que un cerdo diferente aterrizó en su chiquero.
¡Wow! ¡Qué bonito! Suena muy bonito, de verdad que sí. Ya nos has abierto ahí el apetito y ya tenemos ganas de saber qué nos cuentan esos animales. Bien, Francisco, ¿es posible que hayas visto una necesidad concreta o un vacío en nuestra literatura? Y entonces tú, ¿qué hueco has querido rellenar? Que tú pensarás, bueno, ahí es donde yo puedo aportar mi granito de arena.
Así es, Mati. Yo creo que hay una necesidad sentida y yo creo que es la literatura de ficción edificante para niños y jóvenes. Porque digo yo, ¿dónde están? Es una pregunta que me hago frecuentemente. Los C.S. Lewis de hoy, sí. Los Tolkien de hoy, sí. Que hablen a esta generación. Uh-huh. Pero desde el punto de vista al público hispanoparlante, me refiero abordando las problemáticas de nuestros jóvenes, de nuestros niños, los sueños, las ilusiones, los retos de esta generación. Esta mañana estaba leyendo, ¿sabes? Un pensamiento de Lutero en una novela de un escritor boliviano que es de la misma editorial con la que trabajo, Editorial Desafío, y es una novela, pero me encantó la frase que encontré, decía, la voluntad de Dios se cumple cuando alguno ve la necesidad y de ninguna manera se queda indiferente ante ella. Eso me inspira, me duele ver los estantes de las librerías y que no haya novelas de ficción que edifiquen. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo cuando voy a los estantes de jóvenes veo historias de vampiros, magia negra, sexo. Hay necesidad grande de literatura que edifique, no solo en el caso de los niños, libros muy bellamente ilustrados con pocas palabras, a veces solo para bebés. Es necesario que escribamos la visión que Dios nos da para estos tiempos.
Genial, maravilloso. La verdad que sí, que es una respuesta a la oración de muchos, y es cierto que hay esa necesidad, ese hueco que hay que rellenarlo. Así que, pues muchísimas gracias por estar ocupando ese espacio. Bien, Francisco, bajo tu punto de vista, según tu percepción, ¿crees que se lee poco? ¿Y por qué crees que se da este fenómeno de que se lea poco? ¿Cuáles pueden ser las causas de que haya pocos lectores? ¿Y qué nos propones tú?
Pues mira, yo creo que los índices varían según el lugar, según la cobertura, la calidad de la educación, todo eso no podemos pasarlo por alto, pero yo lo que he visto es que donde hay mucha pobreza, incluso allí crece el interés por la lectura, hay apetito por la lectura. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tuvimos ahora recientemente, y que la que acaba de pasar, se batieron todos los récords de venta de libros. Entonces yo creo que a la par con la cultura digital, tantas plataformas de otras alternativas como películas, alternativas de entretenimiento, yo creo que está volviendo a crecer el interés por la lectura. Mi propuesta es estimular desde el pueblo de Dios la escritura creativa, en la que creo, yo estoy convencido que hay muchos lectores potenciales esperando por nuevas propuestas, como hablábamos ahora, pero no las tienen. Así creamos que el mercado del libro está saturado, porque a veces partimos de premisas no necesariamente correctas. Yo creo que hay que mirar más bien el panorama y dejarse guiar por Dios. Yo creo que también hay un exceso en eso que consideramos que hay una saturación o que se está dejando de leer. Creo que también hay ofertas de recursos a veces muy trillados, hay un exceso de mucha literatura de la que la gente está cansada también, ¿no? Sí. Exceso de manuales de autoayuda y ciertos abordajes de la teología, de la prosperidad, en fin, que no satisfacen ni dan vida al espíritu. Entonces yo lo que pienso es que se requiere una renovación, pero hay una gran sed de una gran cantidad de lectores que están clamando por esos recursos.
Así es, así es. Bien, para aquellos que ya han tenido el placer de obtener tu libro, ¿cómo ha sido recibido? ¿Qué acogida ha tenido cuando los animales cuentan? ¿Qué opiniones o comentarios ha suscitado? ¿Qué te ha llegado a ti?
Bueno, me han llegado comentarios y son cosas muy, muy lindas que uno no espera, pero son como palmaditas en la espalda que Dios te da y es bien bonito. Sí. Hay una niña que se llama Sofía Salazar, la hija de un jefe que tenía, que me escribió, me mandó a través del jefe un mensaje por su WhatsApp y me mandó decir, me encantó la historia de Pollino, aprendí a no sentirme superior a los demás, gracias por escribirlo. Uh-huh. O sea, cosas en palabras de los niños que son muy estimulantes, pero también de los adultos, porque resulta que me escriben los papás o incluso personas solteras que compraron el libro porque querían tener esa experiencia de la literatura infantil, que creemos equivocadamente que es una manera de escribir para de una manera escribir rara, y no es eso. Debe ser una escritura que respeta mucho al lector y da cosas nuevas. Entonces, también encontré, por ejemplo, que me decía una actriz aquí de formación muy rigurosa en el teatro clásico, quien me decía, es un libro increíble, no solo para los niños, no te imaginas cómo me ha edificado a mí también. Lo escribe Paola Parrado, y también me alegró mucho recibir un mensaje de nuestro presidente de Editorial Desafío aquí en Bogotá, contándonos que el libro fue el segundo libro más vendido en la Filbo de Editorial Desafío, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero digamos que mi gran tarea, o la gran inquietud que me quedó cuando veía que la gente en la feria se llevaba los libros, es que tan pronto los papás y los maestros empezaban a hojear el libro y descubrían que en su contenido había un tesoro tremendo, se lo querían llevar. Sí. Entonces decía, ¿cómo hago yo para que cómo hago yo para que el libro, cómo ayudo yo a que el libro que está en los estantes no se quede como ese Buzz Lightyear atrapado, tratando de salir de la caja entre miles de Buzz Lightyear? No sé si la referencia es clara.
Sí.
Si ven las películas de Disney, para que la gente pueda saber lo que hay dentro.
Claro.
Porque resulta que no son pocos los niños y también adultos que se me han acercado a comentarme, que lo han leído varias veces, que hay enseñanzas en el libro que permanecen y que pues les hacen querer meditar en ellas una y otra vez.
Qué bueno. Realmente debe ser muy satisfactorio el recibir ese tipo de crítica, ¿no? Y te das cuenta de que sí, de que has hecho un trabajo que se merecía salir al mercado. Bien, ¿y a qué público está dirigido? Aunque ya nos estás contando, ¿quiénes son los receptores de este libro? ¿Es libro para niños o se amplía ese espectro de lectores, más de lo que a simple vista podamos ver?
Fundamentalmente para niños y jóvenes, creo, en un lenguaje sencillo, pero que, como digo, a la vez lo reta. Es literario, estimula su imaginación y lo trata con respeto, que creo que de eso también se trata la literatura infantil, el que ellos pueden aprender nuevas cosas y que a los adultos, al mismo tiempo que comparten su lectura, también los invita a tener un corazón de niño. Entonces, toda la familia lo disfruta y cuando se reúne a compartirlo, pues no, la experiencia ha sido maravillosa por los testimonios que he recibido.
Claro que sí. Entonces, la familia entera va a poder disfrutar de tu libro, ¿verdad? Es una cosa que además es un libro que se podrá leer en familia, en los papás con los hijos, y podrán aprender todos y podrán disfrutarlo todos, imagino.
Bien. Exactamente, esa fue una motivación muy grande para mí, porque como maestro me di cuenta que había a veces como un error en la comunicación, como un teléfono roto, perdón, en la comunicación a veces entre los pastores, los maestros y las familias, porque a veces las familias esperaban que en la iglesia infantil, en la iglesia de niños, solucionáramos todo el problema, ¿no? Y en la iglesia infantil están diciendo, por favor, padres, ayúdennos.
Claro.
Entonces, desde la literatura, ¿qué podemos hacer? Construir esos puentes y darle herramientas al papá y al maestro para que, aunque no esté el pastor, el maestro, incluso el niño, cuando agarre solo el libro, está diseñado, es de fácil acceso, es fácil de portar, fácil de leer. Todo eso se estudió para que el mismo niño también, sea que se lo lea en familia o lo lea él por sí mismo, tenga la posibilidad de tener ese acercamiento a esas profundidades, a esas riquezas que ofrece el libro.
Bien, maravilloso. Bien, si hay algo que apreciamos en este lugar literario, son las sonrisas. Francisco, ¿qué momento simpático, especialmente cómico, te ha regalado este libro? Y que ahora pues también nos puedas regalar esa sonrisa a nuestros oyentes.
Bueno, yo me acuerdo un niño de 8 años que se llama Julián. Él es muy serio, tiene gafas y él es muy intelectual, pero él tuvo un accidente, le tuvieron que poner un yeso en el brazo. Entonces me dijo, gracias por ayudarme a pasar un momento difícil con el libro. Yo, pero ¿por qué, Julián? ¿Qué te pasó? Y dijo, pues es que tenía un paseo y mis amigos se iban a meter a la piscina conmigo, pero yo no me podía meter porque tenía este yeso. Entonces me quedé debajo de un paraguas en la piscina, y mientras ellos estaban en la piscina, yo me puse a leer el cuento de Puerco Aurelio, El Cerdo Diferente, y me lo leí todo. Y es mi favorito, y me ayudó mucho porque después se me olvidó lo aburrido y lo triste que estaba de no poderme meter a la piscina. Casi me mata de risa, la verdad, por la cara de seriedad que tenía. Fue muy lindo.
Muy bonito, claro que sí, que vas a regalar muchas sonrisas y muchas satisfacciones a todos los niños y los jóvenes que quieran leer el libro. Bien, ahora, seguramente, después de escuchar todo lo que nos has estado hablando acerca de tu libro, de Cuando los animales cuentan, seguramente nuestros oyentes querrán comprar un ejemplar de tu libro. Entonces, ¿dónde y cómo se puede conseguir?
Bueno, el libro está al alcance primero de todos los bolsillos. Eso es importante porque está diseñado para poderlo llevar fácilmente, para compartir con otros, para evangelizar. Se puede encargar el libro físico entrando a www.libreriadesafio.com, el físico. Uh-huh. Libreriadesafio.com para quien quiera tener el libro físico. Y el libro digital lo encuentras en Amazon a partir del 1 de agosto.
Perfecto. Bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Si quieres decir unas últimas palabras de despedida para la audiencia, pues este es el momento.
Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué les diría? Que Cuando los animales cuentan es un regalo que recibí de Dios, y yo solo quiero compartirlo. Ya está a tu alcance en todos los aspectos. Y como dice un amigo que dejó esta frase en mí, hablándole del libro a otras personas, a otras familias, les decía: tus hijos amarán leer este libro y le agradecerás a Dios que este libro exista. ¿Cómo agradezco yo esas palabras? Entonces mi mensaje sería: no perdamos la oportunidad de sensibilizar los corazones de niños y jóvenes, dejando que sean alcanzados por Dios.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Francisco, de verdad que ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias, Benjamín, a todos los oyentes. Ha sido un gusto poderme comunicar y espero que podamos tener esta comunicación. Mi correo está abierto para todos ustedes. Me encantaría tener comunicación con esta comunidad tan querida de lectores y de amantes de la literatura. A mí me pueden escribir a frarrengifo@gmail.com. Y me encantaría de verdad poder seguir en contacto con ustedes. frarrengifo@gmail.com.
Genial, pues muchísimas gracias. Un gran abrazo, hasta siempre.
Hasta luego, saludos y bendiciones para todos.
Bendiciones. Cuando los animales cuentan, de Francisco Rengifo Gómez. Un maravilloso viaje donde los guías son unos tiernos, simpáticos y especiales personajes. Unos animales que tienen muchas cosas que contar y muchas lecciones que enseñarnos. Porque la sabiduría se encuentra en los lugares menos esperados y más insospechados. Un libro ameno, tierno y muy entrañable, que hará las delicias de los más pequeños de la casa. Y de los mayores también. Y aunque nos hemos puesto muy tiernos en nuestro programa y no quisiéramos marchar, nos tenemos que despedir ya. Pero siempre dando las gracias a mi estupendo equipo que trabaja con tanta profesionalidad. Gracias a mis técnicos de sonido. Gracias, Tamara, por tus lecturas y por tu dulzura. Y gracias a todos mis amigos y amigas que os escondéis conmigo en este rinconcito literario. Vosotros sois el motivo por el que estoy aquí buscando esos títulos sugestivos, especiales, únicos, originales, para acercarlos a ti y que los conozcas, para que ames un poquito más la lectura. Así como la amaba el escritor francés que nos despide hoy el programa con la frase escogida. Él es Daniel Pennac. El tiempo para leer, al igual que el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir. Desde el escondite de los libros, como queremos que tengas una vida muy dilatada, te invitamos a leer mucho y a amar mucho más. Te espero aquí la próxima semana con más libros, con más amor. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura, dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.